Sí, es así. Dentro de la familia de la fe somos muchos y nos vamos conociendo todos. Ya los jovencitos pasan a su escuela dominical. Y bueno, pues buenos días a todos. Y vamos a abrir esta mañana la palabra de Dios en Efesios capítulo 3. Y habla de cuál es la dimensión del amor de Dios. Dice que es para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cementados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos, cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda plenitud de Dios. Pues que Dios bendiga su palabra en nuestra vida, que buena falta nos hace en estos tiempos que corremos. Padre, a ti sea toda la gloria y toda la honra en esta mañana. Nos gozamos y nos deleitamos, Señor, levantando nuestra voz en alabanza, levantando nuestras manos a ti, Padre. Es un gran privilegio poder estar delante de tu presencia adorándote y alabándote, Padre. Queremos que en esta mañana tu alabanza, Señor, haya subido delante de tu presencia y que te agrade, Padre. Que tú bendigas a todas las personas que estamos aquí, Señor, cada familia representada, y que tú en esta mañana, Señor, bendigas tu palabra en nuestras vidas. Está hablando de ese amor de Dios, que es un amor que excede a todo razonamiento humano. Y bueno, de lo que vamos a hablar son de las cosas que se han estado hablando últimamente también. El viernes se habló un poco de esto también. Y bueno, yo, gracias a Dios, que ya lo tenía preparado antemano, si no iba a parecer de que seguía la cosa. Pero hay veces que ocurre así, tú estás preparando, otra persona está preparando y ni hablas ni sabes quién va a predicar un día ni otro y luego se hablan de cosas similares. ¿Por qué? Porque es así nuestro Dios. Y porque como hay muchas veces que hay temas que se repiten y se vuelven a recalcar, y esto es bueno, porque la palabra de Dios, ¿verdad?, siempre está ahí. Y dice que el amor de Dios excede todo razonamiento humano. A mí me gusta cuando dice que tenemos, ¿verdad?, que dice que Cristo habite por la fe en nuestros corazones y debemos de estar arraigados y cimentados en su amor. Mira, arraigado, tú sabes cuando un árbol larga las raíces por el suelo, por el subsuelo, buscando humedad y buscando minerales para nutrirse. Ahí es cuando se arraiga, ¿verdad? Y cada árbol en su género, conforme en el terreno que esté, necesita echar las raíces más abajo o no. Pero eso le da una estabilidad a un buen árbol. Un gran árbol tiene unas buenas raíces, por lógica. Y también habla de la cimentación. Un buen edificio necesita unas buenas zapatas, una buena base, un buen cimiento para que no tambalee a la mínima. Ya vemos la parábola que dice el hombre que escucha la palabra de Dios, la persona que escucha la palabra de Dios y la pone a cabo, dijo Jesús, que es esa persona que hace una casa y la hace sobre una roca. Está hablando de que tienes que tener una cimentación. Así, al contrario, el que lo hace en la arena, cuando venga la tempestad, cuando vengan los ríos, cuando venga el temporal que va a venir, que siempre viene y continuamente vienen, pues esa casa se va a desmoronar. Y está hablando del ser humano, de la vida de la persona. El que escucha la palabra y la pone en práctica, cuando venga el mal tiempo que va a venir, las pruebas y aflicciones y demás, uno se va a mantener en la roca porque está arraigado en Cristo. Dice que es por la fe en Cristo. Está uno arraigado, está uno cimentado. Y es de lo que está hablando. Y dice que tenemos que ser plenamente capaces, con todos los santos, todos juntos. Y habla de unas medidas, anchura, longitud, profundidad y altura, ¿verdad? Para poder conocer el amor de Cristo. Y digo que es un amor, el amor de Dios, que excede todo razonamiento humano. ¿Sabes por qué? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y este es un versículo que nos lo sabemos de memoria, desde la escuela dominical, que son de los primeros versos que uno aprende, que se ha predicado millones de veces desde el primer siglo de la Iglesia. Yo me atrevo a afirmar que esto se ha predicado no miles de veces, sino un millón de veces. ha generado comentarios y predicaciones de predicadores, de estudiosos de la palabra, a lo largo de toda la historia de la Iglesia, y va a seguir siendo hasta que nuestro Señor venga. Martín Lutero dijo que Juan 3:16 era la Biblia en miniatura, que era como un resumen de la Biblia. Charles Spurgeon dijo que este versículo encabezaba todos sus sermones, que su ministerio se basaba en eso, en ese versículo. Juan Calvino dijo que era una gran recomendación de la fe y muchas personas conocidas daban su opinión sobre este versículo. Porque Dios expresa su amor hacia nosotros, hacia sus criaturas, hacia su creación, de tal manera que no existe nada ni nadie en el mundo que tiene esa capacidad para hacerlo de esa manera. Estoy hablando de no querer, de no es querer, es poder porque tiene esa capacidad. Aún el amor, el afecto que podemos tener entre las personas, hasta dentro de un gremio o una familia, no llega hasta tal punto. Y sabemos que hay gente que es capaz de dar su vida por los suyos y lo haría sin dudar. Bueno, pues por los suyos la das porque son los tuyos, pero por los que no conoces o hasta incluso por los que te procuran el mal, ya ese es otro tema diferente. ¿Y a qué está diciendo que Dios tiene solo esa capacidad? Porque cuando dice de tal manera, está enfatizando y está expresando, ¿verdad? Y quiere remarcar lo excelso y lo grandioso, lo único y verdadero y único que es ese amor, ese tipo de amor. Porque Dios es eterno y es su propia esencia, no tiene principio ni fin, Él es el alfa, Él es el omega. Y es un amor infalible que nunca va a fallar, porque las personas podemos sentir hoy algo unos por otros y dentro de un tiempo se desvanece, te traicionan, ves cosas raras o te cambia la mente y ya no. Pero Dios es inmutable, porque Él es el alfa y el omega, y él es por los siglos de los siglos. Y esto lo sabemos todos, ¿verdad? Sabemos que es así, pero si sabemos por qué es así, no porque lo hemos escuchado y no porque lo hemos leído, sino porque lo tenemos que experimentar, porque lo hemos experimentado. Y es una realidad, no son frases hechas y decir, sí, que Dios es muy bueno. Dios es un Dios justo. Pero cuando hablas de la fidelidad, del amor de Dios hacia nosotros, estoy hablando del amor de Dios Padre como Creador, Jehová de los ejércitos, el del Antiguo Testamento, el que mandaba a aniquilar pueblos enteros, paganos, porque vivían ofendiéndole, el que sometía a juicio a las naciones y hasta su propia nación en un momento dado también la sometió a juicio. Y es un Dios de amor, porque estamos viendo que siempre cuando había un remanente, Él siempre tenía como un plan B, un plan de salvación. Dice en Génesis que se arrepintió Dios de haber creado al hombre y a la mujer, porque todo designio del corazón del hombre solo era del mal. Había creado a un ser con voluntad propia, pero dentro de él solo habría maldad. Y se arrepintió, pero mira tú que encontró a una familia. Encontró ahí a 8 personas, a Noé con su familia, y dijo, bueno, pues plan B. Hizo un plan B y eso ahí está demostrando su amor. Porque si fuera un Dios justo, que lo es, pero tan recto y tan inconmovible que cuando decidía algo lo hacía, él decidió, pero luego se fijó y vio ahí a unas personas normales y corrientes que eran justas, que dentro de una generación maligna, que dentro de la maldad había personas, había un remanente, una persona con su familia. Y de ahí dejaba un plan de salvación, ahí demostraba su amor, ¿verdad? En querer otra vez salvar a la raza humana. De tal manera, hasta tal punto. Y esta expresión define la extensión e intensidad con la cual ocurre la acción de Dios, del amor de Dios hacia nosotros, hacia el mundo, ¿verdad? Porque su amor se expresa de tal manera que no existe nada ni nadie en el mundo que tiene esa capacidad de hacerlo como Él lo hace. Y cuando habla de la anchura, la longitud, la profundidad y la altura del amor de Cristo, son parámetros que yo creo que no tienen límite de medida. Tú puedes coger ahora con un medidor láser, pones de aquí para allá, hay tantos metros, y de aquí para allá hay cuántos, y ya estás diciendo, este salón tiene tantos metros cuadrados, y esos son los parámetros, y de ahí no se puede salir. ¿verdad? Pero cuando hablas del amor, ¿hasta cuál punto? Cuando habla de los frutos del Espíritu, el primero es el amor. Y luego cuando acaba dice, y contra tales cosas, contra esto no hay ley. Quiere decir, la ley significa que hasta ahí puedes llegar. Es lo que significa la ley cuando habla en la palabra, no hay ley, no hay una limitación. Hasta ahí llega y punto, ya no va a amar más. Ya no va a haber más gozo. El fruto del Espíritu es infinito. Entonces, cuando no hay ley, es que no hay una limitación. ¿Hasta qué punto puede amar Dios al perdido? No hay un punto que digas hasta aquí. Hasta siempre, infinito. Porque de tal manera amó Dios al mundo, ¿verdad? Entonces, es un amor que excede todo conocimiento, que proviene del autor y dador de la vida. Y es un ser eterno e infalible en el cual puedes confiar. Por supuesto, gracias a Dios que no está basado en nuestros propios méritos. Porque si estuviera basado en nuestros propios méritos, tuviéramos que estar recogiendo el amor que hubiéramos... teníamos que estar segando, recogiendo el amor que hubiéramos sembrado, pobre de nosotros, ¿verdad? Porque a diario, con actitudes, con gestos, con pensamientos, fallamos de una manera vertiginosa. Yo hablo por mí, yo a lo mejor tú eres un fenómeno, pero yo hablo por mí a diario. O sea, si yo tuviera que estar recogiendo lo que yo siembro, amigo mío, entonces no está basado en nuestros propios méritos. No es por obras para que nadie se gloríe, por supuesto. No es por obras, pero es por actos de fe. Porque dice la palabra que la fe sin obras está muerta en sí misma. O sea, si yo digo que creo y no actúo conforme a que creo, no me muevo conforme a mi creencia, pues esa es una fe, es como un cuerpo sin alma, que es un cacho carne. Y entonces no es por obras, y cuando habla de las obras es el cumplimiento de la ley, que es el cumplimiento de unas normas. Las cumplo y ya está. Como que no estoy de acuerdo, pero las cumplo y zafo. No funciona así la cosa, ¿verdad? Y este amor que excede todo este conocimiento, no podemos comprender, yo no alcanzo a comprender lo que a Dios le motiva a amarnos siendo una raza caída. No lo alcanzo a comprender. En un principio, cuando dijo, me arrepiento de haber creado al hombre sobre la faz de la tierra, estaría enfadado, estaría enojado, pero de repente salta la misericordia, salta el amor, una chispa y dice, ah, pero ahí está esa familia que son fieles. A ellos les voy a dejar, les voy a decir que hagan una locura, que armen un barco cuando nunca ha llovido, cuando nunca han visto el mar ni un río cercano en condiciones, porque dice la palabra que no había llovido sobre la faz de la tierra, sino que salía un vapor, lo que es el rocío. Yo quiero entender que es el rocío de por la mañana que mojaba y regaba todo. Yo quiero entender que es eso. Y habrá regiones con mucha humedad que ocurra que salga vapor, pero una locura para una persona que haga un arca con esas medidas. Y mientras la hacía, ¿cuántos años estuvo? Unos 100 años. Mientras lo hacía, todo el mundo de a su alrededor se burlaba, se reía de él, se mofaba, dalo por hecho. Y él seguía, porque era el plan de Dios de la salvación para la raza humana, no para él o su familia, para la raza humana. De tal manera amó Dios al mundo. Es su esencia, ¿verdad? Dios es amor. Ya lo puedes ver en la palabra, en primera Juan lo dice muy claro. Lo hemos revelado hacia su pueblo escogido. Estamos viendo en 2 Samuel capítulo 7, dice, ¿y quién como tu pueblo, como Israel, nación singular en la tierra? Está preguntando. Porque fue Dios para rescatarlo por pueblo suyo, y para ponerle nombre, y para hacer grandezas a su favor, y obras terribles a tu tierra, por amor de tu pueblo que rescataste para ti de Egipto, de las naciones y de sus dioses. Ahí vemos una muestra de amor para un pueblo rebelde, para un pueblo que cuando estaba el pueblo, dice que bueno, el Señor Dios respondió al llamado, dice que los israelitas clamaban a Dios porque estaban oprimidos, ¿no? Clamaban a Dios a causa de sus exactores, de los egipcios que los tenían como esclavos. Entonces Dios pues formuló un plan de salvación por medio de Moisés, Y dice que él respondió, respondió a eso, ¿verdad? Él respondió y lo hizo por amor, porque dice, lo escogió cuando ellos no le conocían, cuando no sabían ni su propia entidad, y lo sacó de ahí para hacer una nación y para darles una ley y una entidad. Y todo, y tú puedes ver en el transcurso del desierto cómo bregaba, cómo peleaba con ellos, que era un pueblo duro de cerviz, porque aún no querían obedecerle. Y de esto ya había yo predicado hace mucho tiempo, todo lo que ocurrió por el desierto. ¿Ves? Y esto lo vemos revelado hacia el resto de la humanidad, porque lo vemos revelado hacia su pueblo escogido, pero hacia a ti y a mí también, hacia el resto de la humanidad. Dice en 1 Juan 4, 8 y 10, amados, amémonos unos a otros, porque el amor de Dios, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Ahí está diciendo que hay en el ser humano, en el creyente, tiene que haber un resultado de su actitud, si de verdad está en Cristo o no, ¿verdad? En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios. O sea, lo que yo decía, no es que tú hayas sembrado ya amor en Dios para luego recogerlo. No, no se trata de eso, sino que Él nos amó a nosotros primero. Y lo demuestra enviando a su Hijo en propiciación por nuestros pecados, ¿verdad? Y en nuestras propias vidas el amor de Dios, porque dice Dios amó, como si fuera una cosa pasada. Pero mira, el amor de Dios se conjuga en presente, pasado y futuro. No es que Dios me amó y ahora no me ama y yo no sé si me va a amar más adelante, ¿no? Tú hablas de una persona, puedes decir, sí, esa persona me amó mucho. Y parece que fue una cosa pasada. Me amó mucho, pero ahora. Y mañana, y pasado, en el presente. Pero como Dios es eterno, en Él no existe la conjugación de verbos. Es sí, siempre, amén. O sea, Dios amó, me ama y te amará. ¿Por qué? Porque es su propia esencia. Porque Él es así, es su propia naturaleza. ¿Qué le mueve a hacerlo a una raza caída? Yo no lo sé. ¿Qué le movió dentro de Él? ¿Por qué cuando nos creó la primera vez lo hizo, como dice la palabra, conforme a su imagen y a semejanza? Yo no lo sé. Pero lo hizo y aquí estamos. Y no estamos de repente porque amaneció la vida y de repente apareció del agua y un alga azul dijo, es que estoy aquí, que he venido. Y empezó de ahí la vida. Eso no, yo no me lo creo. Eso la ciencia dice que es así, pero yo personalmente no me lo creo. Porque todo es mucho más complejo que todo eso. Que de repente empezó la vida del agua porque sí. Y a base del tiempo, todo fue evolucionando por simpatía, porque sí. No, porque todavía hay algas y siguen siendo algas y tienen su propósito y no sé para lo que sea, pero para la fotosíntesis o para lo que sea, y está muy bien, pero hay algas y nosotros no venimos de ahí, de un alga azul que amaneció en un lago y porque le dio la luz, pues dijo, estoy aquí. Eso es mentira, macho. Eso se lo dicen a los niños para que se lo crean. Y como chiste está muy bien, pero no. Para nada. Amó Dios al mundo, a ti y a mí. Y la Biblia lo registra desde el principio. Génesis 1:27. Y creó Dios al hombre a su imagen, y a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Ya está. Y sabemos que fue del polvo de la tierra que se manchó las manos, que lo hizo como un trabajo, ¿verdad? Lo hizo él. Dice, los bendijo y les dijo, fructificar y multiplicados. Llenad la tierra, sojuzgarla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. O sea, que nos hizo y dice que no nos hizo de cualquier manera. Porque luego dice la palabra que también creó a todos los animales y estaba buscando una ayuda para Adán, una ayuda idónea y no la encontró en los demás animales. Y también dice que Adán fue copartícipe en la creación porque los dos ponían nombres a los animales y a las cosas. Pero luego sabemos cómo apareció Eva, ¿no? Para bendición de Adán, porque estaba solo. Y estaba Dios queriéndole dar una ayuda idónea y no la encontraba, porque veía que le faltaba algún complemento. Y eso es cierto, ¿no? Y entonces pues dice que los creó conforme a su imagen y a su semejanza. El hombre y la mujer han sido el más grande objeto de amor de Dios como creador, más que cualquier otro ser creado. Por eso el salmista en el Salmo 8 se pregunta y dice, cuando yo veo los cielos y veo la obra de tus dedos, lo que tú has creado, todo el firmamento, lunas, la luna, las estrellas, todo, digo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿Y qué es el hijo del hombre para que lo visites? Como diciendo, pero yo no soy nada, yo en medio de la creación del universo soy una hormiga, no soy absolutamente nada. Y él se toma la molestia, ¿verdad?, de hacer lo que ha hecho por ti, por mí, de forma individual, para ti, para mí. Porque la salvación es globalizada para la raza humana, pero para ti, para mí, de una forma personalizada, también lo es. No es algo genérico y que me subo o no me subo. Es que lo ha hecho pensando en ti, personalmente, conforme tú y yo somos, con nuestras virtudes y con nuestros defectos, ¿verdad? Dice, le has hecho poco menor que los ángeles, le has coronado de gloria y de honra, le hiciste señorear sobre la obra de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies. Y dice, para que la señoreásemos, para que la sojuzgáramos, para que fuéramos juiciosos en la creación y lo hiciéramos de una forma acorde y conforme a su voluntad, no de una forma, pues como tengo el poder y como tengo la autoridad, pues lo voy a hacer como dice la parábola del mayordomo fiel, que cuando se va el Señor, él sigue haciendo su trabajo exactamente igual que está el Señor. Pero el infiel, ¿qué hace? Se emborracha, golpea a los criados, hace lo que quiere. Entonces, cuando tú, las cosas que Dios pone en nuestras manos, cuando las hacemos con temor y temblor, las vamos a hacer conforme a su voluntad. Como que lo que tenemos es lo que nos da Dios, sea lo que sea. Como que no nos merecemos nada, porque todo es por gracia. Como que si tenemos aliento de vida es porque Dios nos da salud. Y porque si tenemos salud para trabajar, nuestra economía puede mejorar y todo es gracias a Dios, porque nos da aliento de vida. Dice que él sopló al primer ser humano aliento de vida cuando era una estatua de arcilla, le dio su espíritu, en su nariz le sopló, le dio de su esencia y empezó a vivir. Y es esa esencia, ese espíritu el que hoy nos mueve, el que nos hace estar de pie, ¿verdad? Y él todo lo ha hecho para ti y para mí. Y tenemos que sojuzgar todo de una forma sabia, no como un tirano, no como como en otros países que siempre hay ahí una dictadura y siempre mando yo hasta que me echen de aquí y da igual cómo se hagan las elecciones y da igual lo que la gente quiera, que aquí mando yo porque estoy aquí. Y no podemos actuar de esa manera, como diciendo, bueno, tengo las cosas por derecho, porque Dios me las da, porque me lo merezco y porque... No, porque cuando actúas y cuando tienes ese pensamiento, eso va en contra de Dios completamente. Si tenemos las cosas, es por gracia. Y todo lo que tenemos aquí, puesto que estamos de paso, lo manejamos y lo sojuzgamos, pero no es nuestro propio, porque hay un dueño de todo, ¿verdad? Es dueño hasta de nuestra propia vida. No tenemos derecho para decidir ni siquiera sobre ella muchas veces, ¿verdad? Estamos aquí de paso y no sabemos cómo va a llegar el día. Pero hay una cosa cierta, sabemos que ese día va a llegar, cuando tengamos que rendir cuentas, cuando dejemos de estar aquí. Y mientras estemos de paso, pues ¿por qué no vamos a estar motivados a hacer las cosas bien y como a Dios le agrada? ¿Por qué no? Hay simplemente es tener un mínimo de sabiduría. Dice, para que todo aquel que en él cree, está hablando de tener fe, de creer. Y la Biblia es clara al declarar al ser humano como un pecador que está excluido de la gloria de Dios, puesto que todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero sin embargo, a través de la fe, de creer en el sacrificio de Cristo, ahí es donde alcanzamos el perdón de nuestros pecados, ¿verdad? En Romanos 3 habla de que la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. La propiciación es un acto que agrada a Dios, que le es propicio. Y en el Antiguo Testamento dice la ley que sin derramamiento de sangre inocente no hay perdón de culpa, no hay una remisión del pecado, ¿verdad? Y eso es lo que explica el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. La sangre inocente del Cordero que se sacrificia calma la ira divina. Por eso está hablando de que esa propiciación es por medio de la fe en su sangre, lo que es capaz de hacer esa sangre inocente, que es borrar el pecado. Dice en Hebreos 11 que sin fe es imposible agradar a Dios. El que se acerca a Dios es necesario que crea que lo hay, por supuesto, y que es galardonador de los que le buscan. O sea, y que el que le busca va a recibir una recompensa, porque cuando tú buscas a Dios con fe vas a recibir una recompensa. No es como un premio porque estoy buscando a Dios y quiero que me vea para que vea que estoy haciendo algo por Él. Lo hago por mí, lo hago por mí. Porque cuando el sembrador va a sembrar la semilla, lo está haciendo por Él, porque quiere recoger el fruto. Y si fuera negligente, se echaría a dormir la siesta debajo de un árbol, iba a pasar la estación de la siembra y cuando llegara la cosecha iba a pasar hambre y necesidad y calamidad. Por estar tumbado, por no ser diligente. Y cuando uno busca a Dios en fe, el galardón que tiene por ser diligente es la recompensa que tiene, ¿verdad? De estar buscándole, de estar buscando lo correcto. Es como aquella persona que mete el dinero en un bolsillo roto. Si tú pones la fe en donde la tienes que poner, dice que cuando el sembrador echa la simiente en la tierra fértil, recoja 100 por 1, ¿verdad? Y es igual que una inversión monetaria. Si tú lo haces en un buen sitio, vas a recoger a 100 por 1. Pero si te están metiendo dinero en un saco roto, nunca se va a llenar. Y eso le pasa a mucha gente que tiene fe, pero no sabe en qué, ¿verdad? Y ahí hablo de la idolatría también. Que tiene fe, que quiere creer, que tiene dentro un anhelo, porque somos hechos conforme a su imagen y semejanza y somos espirituales. Entonces tienes ese anhelo de buscar algo superior, reconoces que hay algo superior que te tiene que gobernar, que quieres poner tus preocupaciones y tus ansias ahí o pedirle cosas y no sabes en qué. Y algunos la ponen en una estatua, en un patrón, en una patrona, y esa fe pues es meter el dinero en un saco roto. Pero dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y el que se acerca a Él creyendo que lo hay, va a recibir una recompensa por buscarle. Y tiene que ser con fe. Y ya voy a ir acabando. Dice, para que no se pierda, mas tenga vida eterna. Y este es el resultado del amor de Dios hacia nosotros. No quiere que ninguno se pierda. ¿Tú sabes lo que hace el buen pastor? Dice, el buen pastor su vida da por las ovejas. Y cuando estaba orando Jesús al Padre, le decía, mira, de los que tú me diste, no perdí ni uno. ¿Verdad? Le dice, no perdí ni uno. De los que tú me pusiste a mi cargo, le estaba diciendo, yo soy el pastor y tú pusiste a estos a mi cargo y no perdí ninguno, excepto uno, porque le traicionó, porque era el que le entregó. Pero eso estaba así escrito, eso no fue culpa de él. ¿Por qué? Porque el buen pastor va al redil, cuenta, tiene 99, las deja en el redil y se va a buscar una. Y hasta que no la encuentra no para y la trae en brazos, ¿verdad? Y la trae en brazos. Porque ese es el corazón del Padre, que no quiere que ninguno se pierda. Y siempre que hablamos de esto hay un verso en 2 Pedro 3:9 que dice que el Señor no retarda su promesa y está hablando de la segunda venida. Que la mitad del mundo no se lo cree y hasta hay gente que dentro de la iglesia dudan de cuándo va a ser o cómo va a ser o si va a ser, ¿verdad? Y dice que el Señor no retarda su promesa de la segunda venida. Según algunos la tienen por tardanza, según algunos se creen. Dice que tiene paciencia para con nosotros, no queriendo que ninguno se pierda, que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y esa es la voluntad de Dios, que cada ser humano proceda al arrepentimiento, puesto que somos una raza caída. Porque cuando entró el pecado de desobediencia en el primer ser humano, ya esa herencia la tenemos, que es la herencia adámica. Y todos, y la raza humana, somos una raza caída. Y yo me preguntaba, ¿y qué le motiva a Dios a hacer esto por nosotros, siendo una raza caída, que no nos lo merecemos? Porque tiene tanto amor, que ha decidido dárnoslo a nosotros, que decidió crear un ser conforme a su imagen y a su semejanza para cuidarlo, para amarlo, para sustentarlo y para deleitarse en él, ¿no? Los que tenemos hijos, cuando eran pequeñitos, eran bebés, se te caía la baba mirándolo. Los que tenemos nietos, ahora por dos, ¿no? Te quedan mirándolos y cuando las cosas que hacen y todo esto, y se te cae la baba. Y es eso, tienes tanto amor para ellos, ¿verdad?, que no lo sabías hasta que aparecen. Yo lo hablaba con un hermano, le decía, tú te das cuenta cuando los abuelos, ¿no? Cuando eres abuelo y estás viendo a tus hijos ya mayores un orgullo y funcionando de maravilla y se están en Cristo más. Y es un orgullo, ¿no? Es un orgullo, como padres. Y luego, cuando tienen hijos, más, porque estás orgulloso de lo que tu hijo ha hecho. No, o sea, no por ponerte tú unas flores, no decir, ah, qué bien lo he hecho, no. Eso es todo gracias a Dios. Pero yo hablaba con él y decía, sí que es verdad, yo no me había dado cuenta. Y tienes tanto amor dentro de ti que no lo sabías que estaba, pero está. Pero esa personita te lo hace surgir. Y tú no lo sabías, y dices, porque cuando también es diferente cuando tienen los hijos a cuando eres abuelo. Cuando tienen los hijos te estás reventando el lomo siempre a trabajar y no les dedicas tanto tiempo. Pero cuando te traen a los nietos y ya tienes un poco más de tiempo o lo buscas, es diferente tú. Y ya lo experimentarás, espero, ¿no? Pero es diferente. Y es que está ahí ese amor, pero no lo sabías, pero te sale. Y tú mismo dices, anda, pues me gusta esto. Está bien, ¿verdad? Pues Dios es así, ¿verdad? El amor de Dios es tan grande y tan excelso que necesitaba tener algo para enfocarlo y para volcarlo. Aparte de la creación y de todo en el ser humano, en hombre y mujer. Que Dios bendiga su palabra en nuestra vida. Ese es el pensamiento de nuestro Dios, ¿verdad? Que Él no quiere que ninguno se pierda, que todos procedan al arrepentimiento. Porque Él, el anhelo de su corazón es recuperar la primera comunión que tenía. Criatura con creador, la primera comunión con el primer ser humano. Dice que estaban desnudos. No tenían pudor porque no existía el pecado. Pero en cuanto le desobedeció, ¿qué hizo? ¿Dónde estás? Y dijo, me escondí porque sentí tu presencia. Y como estoy desnudo, me dio vergüenza y dijo, ¿y cómo sabes que estás desnudo? ¿Acaso has comido del árbol que te dije que no te comieras? Y ya sabes cómo sigue la cosa, ¿no? Como es un hombre, dijo, no, fue la mujer que tú me diste. Léelo, ¿eh? Dice, no, fue la mujer que tú me diste, que me lió y yo comí. Y la mujer dijo, no, que fue la serpiente, que me lió y comí. Pero el hombre, ¿qué hizo primero? Ahí no dijo, sí, yo fui, no, fue la mujer que tú me diste, que la había probado y yo también. Y ahí entró la desobediencia. Este verso, que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su único hijo, ¿verdad? Al único. Y cuando habla del único, es que no hay dos iguales, es que es único en su género, en su especie. Y lo que hizo, lo ha hecho una vez por todas. Ese sacrificio lo ha hecho una vez por todas para toda la humanidad. Y con eso basta. Se acabó el holocausto, se acabó el sacrificio. El manto del lugar santísimo fue roto de arriba abajo, se acabó la ofrenda, la expiación, se acabó todo. Ese es el sacrificio, el único sacrificio es el Cordero de Dios, el único sacrificio que hizo Dios ya para siempre por toda la humanidad. Y cuando tú este versículo te lo aplicas en primera persona, dice, porque Dios me ama tanto, esto te lo tienes que decir tú a ti mismo, di, Dios me ama tanto, dilo, Dios me ama tanto, que ha entregado en sacrificio a su único hijo para que yo crea en él y así no me pierda y tenga vida eterna. Es lo que hay. Que Dios bendiga su palabra en nuestra vida. Amén.